Lucas capítulo 23, versículos del 1 al 5. Sea cada uno de ustedes bienvenido, hermanos. Sé que cada día es incómodo, ¿verdad? Venir con mascarilla, estar todo el rato aquí, pero pues gloria a Dios porque se nos permite, ¿verdad? Salir y estar, aunque sea guardando pues con todo el cuidado posible. Hermanos, siempre estamos pidiendo oración por la iglesia de Los Ángeles, los hermanos de Los Ángeles, que pues estaban contentos porque ya de igual forma habían pues abierto y nuevamente les volvieron a cerrar. Así es que estamos orando por ellos para que sea el Señor quien a su debido tiempo igual regrese. Así es que hermanos, de igual forma, así rápidamente, ¿cuántos se acuerdan del Pastor Leonardo? ¿Se acuerdan, Pastor Leonardo? Es muy probable que para el 2 lo tengamos ya con nosotros durante algunas semanas. Viene, está con nosotros, se regresa por 2 semanas a Santo Domingo y luego pues ya regresa para estar con nosotros todos los, el resto de que nos quede, ¿verdad? Mientras Dios permita. Es un hombre de Dios el cual va a trabajar con nosotros y pues vamos a trabajar juntos con él. Así es que hermanos, rápidamente el libro de Lucas capítulo 23 del versículo 1 al 5, vamos a estar hablando acerca de Jesús ante Pilato. Jesús ante Pilato. Lucas capítulo 23 de los versículos 1 al 5, ¿lo tienen todos? Si no está en nuestras pantallas, pues búsquelo en sus Biblias, hermanos, búsquelo ahí en sus Biblias. Acostumbrémonos siempre a abrir este libro de texto que es, pues, es lo mejor que nos ha podido pasar como cristianos, como sus hijos, andar este libro maravilloso. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu y dice así, todos juntos. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea y comenzando desde Galilea hasta aquí. Oramos, Señor Cristo Jesús, te damos gracias por este momento que nos permites venir ante tu presencia, Señor, reconociendo que tú eres Señor, reconociendo que tú eres Dios. Padre, gracias porque a ti te plujo que hoy nosotros estuviéramos aquí. Gracias, Señor, por tu voluntad, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque si no fuera por ti, oh Dios, esa misericordia, ese amor, estaríamos perdidos, estaríamos muertos. Pero a ti, Dios mío, te moviste en misericordia, gracias a Cristo Jesús, para que hoy pudiéramos estar aquí, adorando tu nombre, exaltando tu nombre, y que podamos aprender juntos de tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy bien, hermanos, el domingo pasado estábamos hablando acerca de los versículos anteriores del libro del capítulo 22, acerca de Jesús ante el concilio. Y hablábamos que todo este plan macabélico que el hombre intentó armar, porque todo fue una farsa, todo fue una mentira. Usted y yo sabemos que desde el principio de los tiempos, inclusive en la palabra de Dios, en su palabra, encontramos cómo y detalladamente iba a suceder todo esto. Encontramos que debía pasar exactamente como estaba escrito. E independientemente de lo que estos hombres hicieran, era un decreto perpetuo de Dios, cómo debía suceder. Y tenía que suceder de tal forma. Hace muchos domingos atrás, digo muchos domingos porque el tiempo que estuvimos ausente y que no seguimos la serie de Lucas, hablábamos que en cierta ocasión muchos seguían a Jesús para escucharle, muchos buscaban a Jesús para poder prenderle, inclusive querían agarrarlo, pero Jesús les dijo, pues todavía no, el tiempo no se ha llegado, ¿verdad? El tiempo no se ha llegado, y esto era porque era necesario que Jesús, como un profeta más, como el Dios, como un profeta de profetas, llegara a Jerusalén como estaba escrito y de ahí comenzara todo, ¿verdad? Tenía que llegar ahí. Cuando hablamos que Jesús fue llevado como cordero al matadero, debemos retroceder un poco y entrar a la historia de cómo era tratado un cordero cuando éste era elegido para hacer expiación, para matarlo. Si nos vamos al libro de Éxodos o nos vamos a la historia, encontraremos, mis amables hermanos, que cuando se agarraba un cordero para sacrificarse, este cordero debía tratarse muy bien. Debía tratarse muy bien. Debía cuidarse. Es más, se buscaba el mejor cordero que no tuviera manchas, que no tuviera defectos, que fuera prácticamente perfecto. Y debía mantenerse, debían tener la vigilancia, debían vigilarlo día y noche para que éste no llegara a tener ningún defecto en el momento de hacerse el sacrificio. Cosa que lo tenían por costumbre, ¿verdad? Y cuando hablamos acerca de Jesús, el cordero expiatorio, el cordero que expió nuestros pecados, el que murió en nuestro lugar, siendo él el cordero, y nosotros estudiamos y miramos cómo Jesús fue tratado desde el principio que fue agarrado. Hermanos, nada que ver cómo un cordero tenía que hacerse tratado hasta llegar al sacrificio. Jesús fue maltratado, hermanos, desde el principio, porque sus enseñanzas trascendían mucho más allá de la expectativa que ellos tenían. Ellos querían escuchar algo diferente de Jesús. Ellos querían que Jesús viniera y les diera todos los beneficios, literalmente los bendijera, literalmente les diera todo como ellos esperaban a un rey. Lastimosamente, Jesús no vino a satisfacer ningún deseo, sino que él vino a hacer justicia. Jesús no vino a hacer misericordia, Jesús vino a hacer justicia. Lo que Jesús hace es justicia. Grabes eso en la mente, mis amables hermanos. Siempre que piense en lo que Jesús vino a hacer, es Jesús vino a hacer cumplir la ley, o sea, a hacer justicia. Y si miramos con atención, todo lo que Jesús sufrió desde el principio no es lo que los judíos acostumbraban cuando agarraban un cordero o cuando agarraban un animal, sino que desde que lo agarraron, no lo cuidaron, no lo vigilaron como debían hacer, sino que lo maltrataron como cuando alguien agarraba a un enemigo, ¿verdad? Desde el principio. Si usted retrocede al libro de Éxodo capítulo 12, encontraremos los detalles de cómo debía ser un cordero, cómo debería ser tratado, ¿verdad? Pero no solo cómo debía ser, sino más bien cómo debía ser tratado antes de ser inmolado. Este punto es muy importante. ¿Cómo debía de ser tratado antes de inmolarle al cordero? Tenían que cuidarlo, ¿verdad? Debían cuidarlo para que éste llegara en perfectas condiciones al 14 de Nisan, que era el día de la expiación o el día del sacrificio. Y luego lo inmolaría toda la congregación. ¿Fue esto lo que realmente pasó con Jesús, mis amables hermanos? ¡No! Jesús fue prendido y desde el momento en que lo agarraron, comenzó el sufrimiento de Jesús. Comenzó el sufrimiento de Jesús, ilegalmente, pero comenzó. Lo juzgaron de noche, lo cual era ilegal. Lo fastidiaron, ¿verdad? Lo hostigaron, lo cual no era la costumbre. Ahora, Jesús no fue tratado como normalmente era tratado un cordero antes de ser inmolado. Jesús, como nuestro sustituto, fue tratado injustamente desde el principio. Injustamente desde el principio. Si usted se va al libro de Lucas, capítulo 12, de los versículos 53 al 54, nos dice que los escribas y los fariseos se pusieron sumamente hostiles en contra de Jesús. Se pusieron furiosos en contra de Jesús. Se pusieron enojados en contra de Jesús. Y trataban de conspirar contra él en cada momento, en cada momento. Hermanos, el cordero tiene como cualidades que es un animal manso, es un animal indefenso, es un animal que usted lo puede guiar para donde usted quiera y él ahí va a ir. Usted lo puede golpear y él sigue siguiéndolo. ¿Qué necesidad tenían de tratar a Jesús antes de inculparlo, de lo que ellos quisieran inculparlo? Bueno, por esa razón es que todos los movimientos que estos hombres hicieron fueron totalmente, totalmente fuera de la ley. Ilegal, ilegal. Pongámoslo de este punto de vista. Lo que el hombre montó fue un montaje falso en contra de Jesús. Un montaje falso. Vayamos a la historia, ahora a la historia de nuestro Señor. Él primero fue condenado por decir que era el Hijo del Dios, nuestro Señor. Estaba siendo condenado por los sacerdotes porque él mismo les había dicho que era el Hijo de Dios. Le condenaron porque decían que Jesús era un blasfemo. Jesús le dijo que desde ahora le verían venir en las nubes del cielo para ser juzgados. Y quiero que me preste mucha atención a estas palabras de Jesús, porque estas palabras de Jesús tienen un peso impresionante. Jesús prácticamente lo que les dice a todos estos hombres, estas declaraciones de Jesús, mis amables hermanos, es una declaración de juicio, de juicio. Jesús le dice prácticamente, júzguenme ahora, hagan lo que quieran conmigo ahora, digan ustedes lo que quieran ahora, porque después, escúcheme bien lo que les dice Jesús, porque después vengo yo como juez a juzgarlos a ustedes. Hermanos, les está diciendo, bueno, desde ahora me verán venir como juez a juzgarlos a ellos. Entonces, esto ellos no lo entendieron. Ellos siguieron con sus corazones ardientes, con sus corazones deseosos, llenos de odio por querer terminar con Jesús, por querer matarlo, pero Jesús les está diciendo, ustedes no van a poder hacer nada. Es más, yo voy a regresar y yo soy quien los voy a juzgar a ustedes. Yo soy quien los voy a juzgar a ustedes. Esto me llama mucho la atención y es necesario que le prestemos atención. Jesús les está diciendo, señores, hagan lo que tienen que hacer ahora mismo. Hagan lo que tienen que hacer ahora mismo sin estar con cosas, ¿verdad? Sin estar con cosas, porque desde ahora yo voy a regresar y quienes van a estar en la silla siendo señalados, siendo juzgados, van a ser ustedes. No voy a ser yo. Porque en verdad les digo que yo regresaré y los juzgaré con vara de hierro. Con vara de... Hermanos, aquí no vemos la gracia de Dios. Aquí no vemos la gracia de Cristo Jesús. ¿Sabe qué es lo que se ve aquí? Aquí lo que se ve es completamente la ira de Dios sobre estos hombres. Viene a juzgarlos. Viene a sentenciarlos. El juez viene a darle la sentencia de muerte. Los principales, después de haber juzgado duramente a Jesús durante la noche, no se aguantaban para que el día llegara y llevarlo con Pilato. Eso estaban deseosos, ¿verdad? Eso estaban desesperados. La tradición nos dice que Jesús pudo haber sido llevado con soga en el cuello y cadenas en los pies y sus manos atadas, porque era como se llevaba al cordero cuando iba a la expiación, al matadero, ¿verdad? Se nos dice que Jesús pudo haber sido llevado atado de manos, atado de los pies y con una soga en el cuello, con una soga en el cuello, porque era la forma en que los prisioneros eran llevados a la hoguera, a la cruz, a la horca. Era la forma en que se trataba a alguien, escúcheme bien, que según ellos no merecía vivir. Según ellos, Jesús había sido tan malo, pero tan malo, que no merecía vivir. Según ellos, Jesús había cometido tantos delitos, había quebrantado todas las leyes, que Jesús no merecía vivir ni tan siquiera un minuto más. ¿Pueden creer ustedes el odio que tenían estos hombres en contra del maestro? Según ellos, Jesús, hermanos, se quejaron con Pilato porque les dijo: mira, a nosotros se nos ha quitado la autoridad de poder darle sentencia de muerte, ¿verdad? Se nos ha quitado la autoridad de poder sentenciarle a muerte, pero tú puedes. Pero ellos se topan con la sorpresa que cuando Pilato le hace la pregunta, dice: bueno, pero es que yo no veo ninguna culpabilidad en este hombre. Una acción media rara. Porque si usted lee la historia acerca de estos imperios, de estas autoridades, hermanos, estos no se tocaban para condenar, para matar a alguien. Estos, mátenlo, llévenlo. Pero ven aquel hombre que llega ante él, lo llevan amarrado, lo llevan ante él, lo llevan acusando, y Pilato ve algo diferente de lo que los judíos estaban viendo. Aquí sucede algo extraño. Hay algo que lo movió a Pilato a decir: yo veo a este hombre inocente, alguien que era duro, alguien que era cruel con la gente, con los prisioneros, que los mataban, los sentenciaban a muerte por nada. Una acción diferente. Una acción media rara en el cuadro. Isaías nos narra que como cordero fue llevado, y estamos más que seguros que pasada las 6 de la mañana, todo el poder del Sanedrín se juntaron para rodear a nuestro Señor. Se juntaron para rodear a nuestro Salvador. Se juntaron para sentenciar o para llevarle y acusarle a nuestro Señor, con el único objetivo de entregar a Jesús a un gentil para que éste lo matara, o para que éste sentenciara, para que éste lo tratara como lo peor. Para que, hermanos, usted sabe que los romanos detestaban a los judíos, independientemente que ellos tenían el control, pero hermanos, ellos los odiaban. Ellos los odiaban. Y este hombre está actuando de una manera diferente. está teniendo compasión hasta cierto punto por nuestro Señor. Cuando Pilato vio a Jesús, hay algo extraño que lo mueve. Hay algo extraño que lo hace, que lo movió y le dijo que lo llevaran ellos y lo juzgaran según sus leyes. ¿Se acuerdan? Llévenlo ustedes. Yo no veo nada en este hombre para inculparlo. Llévenlo ustedes, porque no entendía lo que estaba pasando. Miren, llévenlo ustedes y júzguenlo según sus leyes. ¿Verdad? Yo no sé qué traen en contra de este hombre. Ay, ustedes, júguenlo ustedes según sus leyes. Pero ellos replicaron desde lo más profundo de los corazones odiosos y perversos que nada les iba a satisfacer más que la misma muerte de Cristo Jesús. Es prácticamente lo que ellos gritaban. Nada les iba a satisfacer, ninguna decisión satisfacería a los corazones de estos hombres odiosos en contra de Jesús que la muerte. Ellos querían ver a Jesús muerto. Ellos querían ver al maestro sangrando. Ellos querían ver al maestro sin respirar, fuera de este mundo. Y sabe qué era lo peor, sabe qué era lo que más les chocaba, sabe qué era lo que más ellos sentían, que ellos no podían hacer nada, no podían sentenciarlo a muerte. Se sentían con las manos amarradas ellos, porque con el gran odio, con aquellas acusaciones en contra de Jesús, pero no podían matarlo. Porque se les había quitado la autoridad de hacer esto. Ellos no podían hacer porque se les había quitado el poder. Y luego surge la primera acusación que ellos hacen en contra de Jesús aquí en el pasaje. Primero, dicen que Jesús es un malhechor. Jesús, este es un malhechor. Primero, fue llevado donde un sumo sacerdote que ya no estaba en servicio, ¿se acuerdan? Luego, porque ellos andaban angustiados, ellos andaban desesperados. Ellos no querían que el tiempo pasara más. Entonces, Jesús es un malhechor. Lo que ellos querían decir era que Jesús tenía un estilo de vida tan malo, tan oscuro, que no merecía estar y vivir entre ellos. Que tenía delitos que lo hacían merecedor del peor castigo que ellos le daban a la víctima. Jesús no merecía vivir, que Jesús era lo peor, que Jesús era la escoria, que Jesús era un estorbo entre ellos, lo cual ellos pues lo mostraron desde el principio, y ellos deseaban con todas sus fuerzas darle muerte. Tanto odio en los corazones de esta gente, tanto odio en el corazón de estos hombres. El problema con todas estas acusaciones en contra de Jesús es que no tenían cómo sostenerlas. ¿Sabes? Eso era el problema. Eso era lo que más les fastidiaba a ellos. No tenían argumentos para poderlas tener en sus manos y decir: esto es lo que este hombre anda haciendo, esto es lo que dijo, esto es lo que hace, y por tal cosa no lo queremos entre nosotros. Porque ellos se inventaban cosas. Bueno, primero dijeron que era un malhechor, lo cual el pueblo, parte del pueblo, hermanos, no se los iba a creer. Si la mayoría del pueblo se había beneficiado de comida, de milagros de Jesús, se habían beneficiado. Y ahora las acusaciones de los principales es que este es un malhechor. Es el problema con todas estas acusaciones en contra de Jesús, es que no tenían cómo sostenerlas. Tras una acusación venía otra, tras una otra, porque no habían argumentos, no había algo fuerte que dijera: ok, esto lo vamos a sostener con nosotros, no nos vamos a salir de esta acusación porque esto es verdad. No, tras una venía otra, y ¿sabe qué era lo peor? Tras una acusación venía otra más fuerte y más fuerte y más fuerte. No habían pruebas. Recordemos que todo esto era un plan esponjoso montado por los judíos para matar a Jesús. Nada de lo que ellos hablaban, escúcheme bien, nada de lo que ellos hablaban en contra de Jesús era verdad. Nada. Nada de lo que ellos decían era verdad. Todo era falso. Los judíos, miren, los judíos nunca iban a poder sustentar sus acusaciones baratas porque iban por el camino equivocado, totalmente equivocado. El camino totalmente equivocado con las acusaciones de Jesús. Estos hombres no lograron sus objetivos de condenar a muerte a Jesús con estas acusaciones. Entonces, con esta primera acusación, entonces lanzaron la segunda acusación en contra de Jesús. Y la primera acusación es que le dijeron a Pilato que Jesús era un malhechor, ¿verdad? Y más después, ellos recalcaban cuando se les preguntó a todos ellos que estaban ahí enfrente, ¿a quiénes quieren que soltemos? ¿A quién quieren que yo suelte? ¿A Barrabás? Que este sí era un malhechor, que este sí era un malo, que este sí, pues, según sus leyes merecía morir, este sí era un malhechor. Entonces ellos dicen, no, pues, suéltenos a Barrabás y condenen y maten a Jesús. La segunda acusación es que él quiere ser rey. Es que este quiere ser rey. Entonces Pilato le pregunta a Jesús, ¿tú eres rey? Como ellos dicen, Jesús le contesta sabiamente. Fíjese que Jesús hace algo muy, muy, muy impresionante. Le dice, ¿dices esto acerca de mí por ti mismo o alguien te lo ha dicho? Mire, Jesús está trabajando con el corazón de Pilato. ¿Dices esto acerca de mí o me preguntas porque tú quieres saber o porque realmente ellos te lo dicen? Quiero que note algo, Jesús nunca negó esta acusación. Jesús nunca negó esta acusación, la de ser rey. Nuestro Señor dijo que su reino no era de este mundo. No estaba negando el ser rey. No estaba negando esta acusación. Jesús es el rey. Pero su reinado no es un producto de una política diabólica, mala, perversa, como la que se manejaba esos días. Como la que ellos querían imponer. O como la que ellos imponían al pueblo, mejor dicho. Él es el rey por decreto perpetuo y en todo lo que él hace, él reina. Porque es el rey de reyes. Desde el principio, desde que el tiempo comenzara a correr, por toda la eternidad, él es, ha sido y será el rey de reyes y señor de señores. Es el rey por decreto perpetuo y en todo lo que él hace, reina. En todo lo que él hace le pertenece y no tiene necesidad que nadie apruebe su reinado. No tiene necesidad que nadie apruebe su reinado porque él es el creador de todos. Él no tiene necesidad, hermanos, que nosotros aprobemos y que ellos en ese momento aprobaran que él es el rey. No. Nosotros somos los que estamos necesitados de él a cada momento, a cada instante. Él no. Él es sublime, él es el Dios, él es el rey de reyes y señor de señores. Y dice la palabra de Dios que ante este rey, ante este Dios, ante el rey de reyes, toda lengua, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que él es el Señor. Que él es el Señor. Lo van a confesar, así como aquel soldado que estaba al pie de la cruz confesó verdaderamente, este era el Hijo del Dios viviente. Así un día toda lengua confesará que Él es el Hijo del Dios viviente. Mi pregunta es ahora para nosotros, iglesia. ¿Cuántos vivimos en ese reinado? ¿Cuántos pertenecemos al reino de Dios? ¿Cuántos nos sentimos parte del reino de Dios? Jesús es el Rey de Reyes. Él vino para hacer justicia y su reinado consiste en la veracidad de su verdad. En la veracidad de su verdad. Su boca es santa, sus palabras son verdad. No hay mentira en él, no hay falsedad en él. Él es verdad por una eternidad. Amada congregación, debemos hacernos una pregunta hoy. ¿Soy parte del reinado de Jesús o soy parte del reinado de este mundo? Pregúntese, preguntémonos, ¿soy parte del reino de Cristo Jesús o soy parte del reinado de aquel que gobierna las tinieblas? Y si usted dice, sí, yo soy parte del reinado de Jesús, ahora te digo otra pregunta. ¿Es Jesús tu rey? ¿Es Jesús tu Señor? Porque si no lo es, hermanos, hay un grave problema. Si no lo es, tienes un grave problema. Te es necesario que caigas de rodillas y clames por misericordia para que Él sea tu rey. Te es necesario que caigas de rodillas, vayas a la cruz y le digas, Cristo Jesús, quiero que seas mi rey. Muévete en misericordia por mi alma, sálvame. Para que ese sufrimiento de Cristo Jesús venga a ser beneficiario para nosotros. Que sea ese sufrimiento de Cristo Jesús nos beneficie a nosotros y podamos hoy nosotros disfrutar de su gracia. Que su gracia es tan maravillosa, tan gloriosa, tan bonita, mis amables hermanos, que Pablo lo dijo de esta forma: no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Ya no hay. Gracias a Él. Gracias a Él. A esto es lo que el apóstol Pablo se refirió cuando dijo que Jesús dio testimonio de la buena profesión delante de Pilato. ¿Qué profesión? La profesión de rey. Él es el rey de reyes y señor de señores. Dijo Pablo, él dio testimonio en frente de Pilato acerca de la buena profesión. ¿Y cuál es su profesión? Ser rey. Él es el rey que gobierna. Él es el rey que gobierna. Por esa razón, inclusive estas acusaciones, horas después, esta acusación horas después fue escrita en la cruz del Calvario, ¿se acuerdan? Según ellos estaban burlando de Jesús. Pero en el plan soberano de Jesús, y Jesús mismo sabía, y nosotros mismos sabemos que Él es el rey. ¿Cuántos sabemos eso? ¿Cuánto lo creemos que Él es el rey? Los mismos se querían burlar de Jesús y hicieron un letrero: Jesús, rey de los judíos. Pues déjeme decirle, hermanos, que Él no es solamente rey de los judíos. Él es el rey de los romanos, rey de los gentiles, rey de toda lengua y toda nación. Él es el rey de reyes. Pareció una burla ahí, pero era eso es verdad. Él es el rey de reyes y señor de señores. Como en son de burla, hicieron un rótulo y lo pusieron encima de la cabeza de Jesús en la cruz. Este es el rey de los judíos. Ja, ja, ja. Soberanamente sabemos, por Dios, por su misericordia, que Él es nuestro rey. Él es nuestro señor. Ellos lo hicieron como burla, pero Jesús en realidad es y será y seguirá siendo el rey de reyes, rey de los judíos, rey de los gentiles, o sea, el rey de reyes, de todo lo que existe y todo lo que se mueve, Él es el dueño. Yo te invito a que aceptes esta verdad. Te invito a que aceptes esta verdad. Te invito a que obedezcas esta verdad, sus mandamientos. Te invito a que tomes en cuenta su justicia en cuanto a nuestros pecados, porque esa justicia sigue siendo vigente, sigue estando vigente por nosotros. Hermanos, mire, se lo digo de esta forma. Este no es un acto de piedad. Esto no es que Jesús se apiadó de nosotros. Esto significa que Jesús vino a hacer justicia con el Padre. Con el Padre. Y gloria a Dios, porque el Padre, Hijo y Espíritu Santo, en su plan perfecto, Cristo obedeció, Cristo hizo justicia, Cristo fue perfecto, Cristo fue recto, Cristo el Cordero sufriente, nos bendijo con bendiciones celestiales. Nos bendijo con bendiciones celestiales y hoy se nos ha dado el privilegio de entrar directamente al trono celestial y decirle: Padre, tú eres mi Padre, tú eres mi Señor. Gracias por haber muerto en la cruz, gracias por haber sufrido por mí, gracias por haber sido el Cordero expiatorio, gracias por haber porque me quitaste de donde yo estaba y te pusiste tú en mi lugar. Gracias porque tu gracia me alcanzó. Ese es nuestro Señor, ese es el Señor a quien nosotros servimos. Y si ese no es el Señor a quien usted sigue, yo le invito en este momento a que le clame al Señor y le diga: Señor, salva mi alma, perdona mis pecados, hazme tu hijo. Porque quizá Dios le pueda conceder la salvación. Eso lo decía Pedro, ¿se acuerdan? Háblenle, predíquenle, por si quizás Dios le concede la salvación. Este es un acto de justicia, así que arrepiéntete de tus pecados y honra al Rey sufriente, al Rey Dios Todopoderoso que fue sangrado, una lanza traspasó su costado. Una corona de espina fue puesta en su frente. Sufriente. Que en ese momento tan difícil, cuando él tenía sed, se le fue dado a beber vinagre. ¿Y sabe que lo más maravilloso de todo esto, mis hermanos, es que usted y yo nos salvamos. Nos salvamos. Bueno, Dios nos ha salvado a través de Cristo Jesús de sufrir lo que Cristo sufrió. Gracias a la obediencia perfecta de ese Cordero, usted y yo hoy podemos decir que no sufriremos esa condenación. Gracias a esa obediencia perfecta, la justicia de Cristo se nos fue atribuida a nosotros, mis amables hermanos. Gracias a la obediencia perfecta de Cristo Jesús, al que dice la Biblia que no tuvo nada que aferrarse, siendo Dios, estando con el Padre en el trono celestial, no tuvo nada a que aferrarse a todo eso, sino que bajó y se hizo maldición, llevando nuestros pecados, subiéndose a la cruz, pagando, recibiendo la ira del Padre, para que nosotros hoy podamos tener esa confianza, para que hoy nosotros podamos tener ese gozo, que un día estaremos con el Señor en el reino de los cielos, gozando, pero que también hay un grupo que estará sufriendo en el lago de fuego, porque su gracia, con su soberana, no los alcanzó. Pero usted y yo fuimos alcanzados por su gracia. Eso debería movernos todos los días a rendir nuestra vida en adoración hacia Él, mis amables hermanos. Si este tema a ti te parece aburrido, hay un problema. Esto es el centro del Evangelio. Que Cristo Jesús murió, fue justo, fue perfecto, y que usted y yo a través de Él tuvimos la redención. Fuimos comprados a precio del Cordero. Su justicia y perfección siguen siendo suyas y mías. Suyas y mías, porque Él nos ve a través de Cristo, a través de su rectitud, a través de su obediencia, a través de su sufrimiento. Hermanos, miren, Nosotros hablamos de que Él pone nuestro traje de justicia y Dios nos ve con el traje de justicia, pero Dios también ve como que si nosotros hubiésemos sufrido toda la vía dolorosa con Cristo Jesús. Como que si nosotros fuimos los azotados, como que si nosotros fuimos los escupidos, como que si nosotros fuimos los que recibimos vinagre en vez de agua, como que si nosotros fuimos los que se nos traspasó nuestro costado, como que si nosotros fuimos los que nos escupían, nos injuriaban. También de esa forma nos ve Dios, porque fue Cristo quien se puso en nuestro lugar. Nosotros debíamos recibir todo eso, mis amables hermanos. Todo, absolutamente todo. Dios quiso perdonarnos otra vez y nos justifica a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús es obediente al Padre. Bueno, yo debo ser obediente a Jesús porque Cristo fue obediente al Padre. Él es nuestro hermano mayor, dice la palabra del Señor. Y nosotros debemos imitarle. Nosotros debemos imitar sus pasos. Esto es lo que hace Cristo y su sufrimiento con estos hombres malvados. Ellos insistían cuando Pilato rechazó sus acusaciones, pero no descansarían. Sus acusaciones eran cada vez más fuertes. ¿Sabe por qué? Porque era necesario que esto así sucediera. Jesús no se iba a quedar solamente con las acusaciones. Jesús tenía que llegar a la muerte. De una u otra forma, la palabra tenía que cumplirse. Tenía que cumplirse. Esta vez le dicen que actúa en contra de Roma. O sea, no pudieron con la acusación que era un malhechor. No pudieron con la acusación de que quería ser rey. Sino que ahora se meten con los romanos y con las leyes romanas. Ahora les dice que actúa en contra de las leyes romanas, como queriendo decir, bueno, Pilato no lo encontró culpable porque quebranta la ley mosaica, que Pilato no lo encuentra culpable porque quiere ser rey de los judíos, pero ¿qué pasa si le decimos que él realmente quebranta la ley de Roma? Este se va a enfurecer. Y entonces ahí lo van a agarrar. Esto indica que las enseñanzas de Jesús causaron un gran revuelo y eso les enfurecía a ellos. Eso les ofendía a ellos. Este tema puede parecer aburrido para algunos que están acostumbrados a que les eleven el autoestima, ¿verdad? No, es que el cristiano pues, no puede sufrir, ¿verdad? Porque somos hijos del Rey. Él nos protegerá, ¿verdad? Bueno, déjeme decirle que la palabra de Dios dice que es necesario que por medio de esas pruebas y dificultades nuestras vidas sean pulidas, tratadas como el oro, que es sacado así en bruto, es pasado por el fuego, es moldeado para que éste luego pueda brillar como una pieza elegante. Usted y yo, durante toda la vida que vivamos, ¿verdad? Haga la redundancia aquí en la tierra, vamos a ser pulido a cada minuto, cada día, hasta llegar a estar como la imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces le veremos tal cual es. Para ir terminando, déjeme decirles, amables hermanos, que si esto pues te parece aburrido, debes comenzar a buscar el serio problema que tienes en tu vida, el serio problema que estás atravesando, y acudir al sufrimiento de Cristo Jesús. Y Él, en Él te encontrarás tú también. En Él te encontrarás tú también. Si es que eres uno de sus hijos, y si aún no eres salvo, corre a la cruz. Clama por el perdón, clama por la justicia, para que la justicia te arrope y cada área de tu vida, y Él pueda derramar de sus bendiciones celestiales. Y si eres uno de tus hijos, si eres uno de sus hijos, que con tus actos acusas como los fariseos, acusas como los escribas, insultas como los soldados, bofeteas a Jesús como los soldados, lo blasfemas, lo escarneces, es mejor que caiga de rodillas y pidas perdón, para que el enemigo no gane ventaja en tu vida y caigas en sus trampas. Tenemos el privilegio, mis amables hermanos, que 24/7 podemos hablar con nuestro Señor. Tenemos el privilegio que 24/7 podemos hablar con Él. Podemos pedirle perdón. Porque muchas veces con nuestras acciones seguimos escarneciendo a Jesús. Porque muchas veces con nuestras palabras hirientes le damos bofetadas. Lo insultamos cuando realmente no le adoramos como debemos hacerlo. Te voy a invitar a que inclines tu rostro un momento y termino con esto. El sufrimiento sigue. En contra de Jesús, las acusaciones no cesarán. Pero hay algo que sí te puedo asegurar. Hay algo que te puedo asegurar 100%. Y tenlo por seguro que su resurrección y nuestra resurrección, si es que hemos muerto cuando Él venga, está asegurada. Viviremos, resucitaremos y estaremos con Él. Porque sus promesas son verdad. Todas esas acusaciones que hacían en cuanto a que Él pervertía la nación y que prohibía dar tributo al César, todo era falso. Y le dicen, Él mismo dice que es el Cristo. Su palabra es bien clara cuando dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él es el Cristo. Él es el Mesías. Él es el Señor. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Pilato hace una declaración cuando dice, en verdad hallo a este hombre inocente. Y déjeme decirle, hermanos, que como inocente subió a la cruz, pero fue tratado como pecador. Inocente fue a la cruz, fue tratado como pecador. ¡Cuán glorioso es el nombre del Señor! Cuán glorioso es Cristo Jesús. Ese sufrimiento es hermoso. Cuando lo miramos desde el punto de vista que Él ha sido nuestro sustituto. Gloria sea su nombre. Exaltamos su nombre, que es sobre todo nombre. Muchas gracias, Cristo Jesús. Amén y amén.